de Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Condenan intensificación de la violencia del Estado cubano contra periodistas y activistas.
Estados Unidos señala a Cuba por no hacer esfuerzos significativos para combatir la trata de personas.
Desmantelan en Guatemala red de tráfico de migrantes procedentes de Cuba, Venezuela y otros países.
Israel bombardea objetivos de Hezbollah en Beirut y envía más tropas al Líbano.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía. Bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 2 de octubre del año 2024 y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
La ONG Artículo 19 condenó la intensificación de la violencia que el Estado cubano ejerce contra periodistas y activistas. La organización con sede principal en Londres registró en septiembre pasado 44 agresiones contra periodistas independientes y activistas, dijo a Radio Martí Cintia Alba, coordinadora del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Destaca la sentencia dictada de 2 años de cárcel en contra del periodista Yeris Curbelo Aguilera por el supuesto delito de lesiones leves. Vemos esta adjudicación de un delito común como una represalia por su activismo y cobertura de las manifestaciones en Camareira. Monitoreamos acciones represivas en contra de académicos e intelectuales que comienzan a mostrarse más críticos con el régimen ante la oleada represiva y la violación sistemática de derechos humanos que se vive en la isla. Este es el caso puntual de Jenny Pantoja, Alina Bárbara, Jorge Fernández Era y Alexander Hall, entre otras. En este panorama para la libertad de expresión y de prensa y en un contexto de mayor empobrecimiento de la población, de falta de infraestructura y de asistencia a necesidades básicas, es que exigimos al gobierno de Cuba que cese el acoso e intimidación en contra de periodistas independientes, activistas y cualquier voz crítica, ya que creemos que este puede ir aumentando conforme el deterioro político vaya escalando. Es necesario reformar las disposiciones del Código Penal que inhiben el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y manifestación.
En su informe, Artículo 19 recomendó al gobierno cubano que ratifique inmediatamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Y en condiciones extremas, en la prisión continúan los jóvenes condenados por las protestas de Caimanera. Así lo están denunciando sus familiares. Los detalles los tiene en este informe Tomás Cardoso.
Este martes recibieron visita en la prisión provincial de Guantánamo los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, cumpliendo 7 y 2 años de condena respectivamente por su participación en las protestas populares de Caimanera el 6 de mayo de 2023. Y las condiciones en ese penal continúan siendo precarias, cuenta su madre, Victoria Martínez Valdivia.
La situación en la prisión está bien, pero bien, bien crítica. Tan delgado, muy delgado. Yo me quedé privado porque Miguel es bajo de estatura, pero está flaco. Pero Felipe es una tablita que está transparente. Continúan las mismas situaciones. Para darle una comida, no hay, es poca, mal elaborada. Hace unos días hasta la comida estaba hasta podrida. Tuvieron que tragársela a sí mismos.
También hay varios brotes infecciosos dentro de ese centro penitenciario y no hay medicamentos. Y la alimentación que lleva la familia del reo solo puede ser consumida el día de la visita. No se le permite entrar para las galeras. Además, continúan los maltratos contra los reclusos por parte de los militares, aseguró Victoria.
Los virus, se mantiene la situación de los virus, está prohibido entrar lo que es arroz, esas cosas así como un potaje, una vianda, eso está prohibido, pasarlo del agua adentro, ellos es para consumir en el momento ahí, para adentro no. Entonces en los tablones de la litera dicen que están los huevos de la chincha. Le han pedido a los familiares llevar 10 cuartos a la prisión, que yo lo hice, llevé 20, lo compré a 30 pesos. Para forrar las tablas, los que trabajan allí el maltrato que hay entre los presos y los familiares es bastante. Le hablan con carácter fuerte a los presos, han dado golpes.
Y ya con la ratificación de la sentencia, la única esperanza de una mejoría que tienen los jóvenes es el derecho a la mínima severidad, destacó Martínez Valdivia.
Yo creo que están desesperados ya de salir de mínima. Dicen que las condiciones un poquito mejor, lo sacan a trabajar, cobrar su dinerito y poder ayudar a su familia.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un viceministro en funciones del régimen de Cuba ha pedido asilo en la frontera de Estados Unidos. Los detalles con Mario Pentón.
El viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Novoa, pidió asilo político este lunes en la frontera de Nogales, Arizona, y se encuentra en libertad en Estados Unidos, confirmaron fuentes del gobierno e inmigrantes que lo acompañaban a Martín Noticias. Los inmigrantes suelen unirse por nacionalidad en grupos para obtener citas de CBP One, un programa federal que permite programar la llegada por frontera para pedir asilo político. De acuerdo con fuentes del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a dar detalles de casos específicos, Santana Novoa fue liberado y tiene fecha para presentarse en la corte en el 2026. El Departamento de Seguridad Nacional no contestó una solicitud de comentarios de Martín Noticias. Según los inmigrantes, Santana Novoa nunca les reveló cuál era su cargo en Cuba. La página oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del gobierno cubano muestra que Santana Novoa fue nombrado viceministro el 11 de enero de 2022 y presumiblemente aún estaba en funciones en el momento de su ingreso a la frontera de Estados Unidos. Los integrantes del grupo de viaje del viceministro aseguran que él fue la única persona aceptada para entrar a Estados Unidos. Documentos para programar la cita de CBP One proporcionado por los inmigrantes muestran que tanto los nombres como la fecha de nacimiento de Santana Novoa coinciden con el viceministro. El número de móvil de Santana Novoa en Cuba está apagado. Varias publicaciones oficiales muestran al viceministro en funciones de trabajo, al igual que su perfil en X. Santana Novoa restringió su perfil en Facebook tras viajar a México en una misión oficial. Ni la Embajada de Cuba en México ni el Ministerio de Relaciones Exteriores quisieron hacer comentarios para este reportaje. Mario Pentón para Martín Noticias.
Estados Unidos incluyó a Cuba en un grupo de países que no hacen esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos en la lucha contra la trata de personas y anunció medidas contra La Habana. El presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos no proporcionará en el año fiscal 2025 asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio ni permitirá financiación para la participación en programas de intercambio educativo y cultural de funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, Rusia, Nicaragua, China, Corea del Norte, Bielorrusia, Eritrea, Macao y Siria.
En un momento, Biden instruyó a los representantes estadounidenses en bancos multilaterales y el Fondo Monetario Internacional a votar en contra y utilizar los mejores esfuerzos para negar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de esas instituciones a los países mencionados. La medida excluye los fondos destinados a la ayuda humanitaria y a la asistencia para el comercio y el desarrollo directamente relacionada con las necesidades básicas, que no son administrados ni confieren beneficio alguno a esos gobiernos.
Y la administración Biden adoptó modificaciones a la norma promulgada en junio sobre las restricciones al asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Desde McAllen, en Texas, Víctor Hugo Castillo envió este informe y las declaraciones de los cubanos migrantes en la frontera, Steven Crespo y Yadaris Reyes.
Escapando de dictadura, escapando de opresión, de situaciones difíciles.
Este migrante cubano llega a la frontera de Reynosa, México, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos y se entera de que han sido reforzadas las restricciones al asilo.
Es una incertidumbre, uno no sabe cuánto va a estar aquí. Esa es la causa principal de la desesperación.
Las medidas que entran en vigor consolidan las restricciones de asilo en la frontera sur promulgadas en junio. Se modifica la norma de dos maneras. Primero, se elevan los requisitos para que la prohibición al asilo sea derogada, pues ahora el número de arrestos de migrantes debe permanecer por debajo de los 1.500 durante un periodo de 28 días consecutivos. Y segundo, se incluyen a los menores no acompañados en las cifras de cruces irregulares.
Lo bueno para los Estados Unidos que está disminuyendo los cruces irregular.
El gobierno estadounidense espera disuadir la migración irregular, así lo señaló el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado.
Hacemos el llamado a la administración Biden que realmente nuestro sistema migratorio está quebrado y ese es el resultado de eso y lo que estamos viendo ahorita en la frontera, y pues queremos que se cree una solución para todos donde las personas puedan ser procesadas de manera efectiva y rápida.
Reportes oficiales indican que las expulsiones de migrantes en la frontera se han disparado desde que las restricciones al asilo entraron en vigor. De junio a agosto, un 70% de todos los adultos y unidades familiares que fueron detenidos por la patrulla fronteriza han sido expulsados a más de 140 países.
Bien, horrible. O sea, no lo veo correcto.
Yadaris Reyes, quien estuvo secuestrada 3 días durante su travesía, optó por la vía legal de CBP One y está por ingresar a Estados Unidos.
Que no se desesperen, que ya les va a llegar su momento, tranquilos y que todo llega.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
12:10, rápidamente vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Les comento rápidamente que en el trópico, y a pesar de tener varios sistemas, ninguno ofrece peligro para la isla de Cuba. Tenemos un huracán en el Atlántico lejano moviéndose hacia el noroeste, una fuerte onda tropical al suroeste de las islas de Cabo Verde, que muy probablemente en la tarde del día de hoy ya sea una nueva tormenta tropical, tampoco ofrece peligro para la isla, y la amplia zona de bajas presiones que vemos sobre Yucatán y el Golfo de México mantiene moderado potencial ciclónico desde días anteriores con un 40%. Estaremos pendientes a su evolución. En el tiempo local en la isla, bueno, pues ayer actividad de lluvias que estuvo aislada. Bainoa en la provincia de Mayabeque reporta 39 milímetros, Unión de Reyes en Matanza 48 y Camilo Cienfuegos en Ciego de Ávila 37 milímetros, mientras que las máximas se daban sobre todo en el oriente, Jucarito en Granma 34.7, Guantánamo 34.8 y Casablanca en la ciudad de La Habana 34.4. Para hoy poco cambio general, tarde cálida con algunas lluvias, después de haber tenido una mañana con poca nubosidad, la tarde estará mayormente nublada, sobre todo en localidades del interior y sur, sobre todo en occidente y oriente, más aislada la actividad de lluvias en la región central. Máximas hoy de 32 a 35 superiores en algunos puntos del oriente, la noche entre 24 a 27 grados Celsius y el viento variable débil con calma de región este sureste entre 10 a 20 kilómetros por hora en la tarde. Mar tranquila en ambos litorales. Buenas tardes para todos.
Son las 12:12 del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. La inmigración, el aborto y el control de armas y también la política exterior fueron temas clave en el debate público que sostuvieron anoche los candidatos demócrata y republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos. Con los detalles, Ángela González desde Nueva York.
Tim Walz y J.D. Vance, candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos y compañeros de fórmula de Kamala Harris y Donald Trump, respectivamente, se enfrentaron en su primer y único debate antes de las elecciones. Durante el encuentro, ambos defendieron las propuestas de sus líderes de boleta y destacaron sus visiones para el futuro del país en un contexto político marcado por la polarización. La inmigración ha sido uno de los temas centrales de esta campaña electoral y también estuvo presente en el debate desde el principio.
Tenemos una crisis migratoria histórica debido a las políticas migratorias de Kamala Harris. Detengan la hemorragia, vuelvan a implementar la política fronteriza de Donald Trump.
El candidato demócrata Tim Walz replicó destacando una de las promesas más controversiales de Trump respecto a la frontera.
Él les prometió a Estados Unidos lo fácil que sería. Les construiré un muro grande y hermoso y México lo pagará. Se construyó menos del 2% de ese muro y México no pagó ni un centavo.
Otro tema destacado fue el de los derechos reproductivos de la mujer. Después de la anulación del fallo de Roe versus Wade en junio de 2022, Walz firmó una ley en Minnesota que protege el aborto.
La anulación del fallo Roe contra Wade por parte de Donald Trump fue atroz para la seguridad de las mujeres en todo el país. El aborto es un derecho humano básico y la mortalidad materna se ha disparado.
J.D. Vance defendió la postura del Partido Republicano argumentando que la decisión debe recaer en los estados.
Quiero que estemos a favor de la familia, de los tratamientos de fertilidad y de los planes familiares asequibles. La forma adecuada de abordar esto es dejar que los estados tomen sus decisiones.
La crisis de vivienda en Estados Unidos fue otro de los temas abordados por ambos candidatos a la vicepresidencia.
Hay mucha gente que ve la vivienda como un bien más. Se puede comprar, vender, trasladar. Necesitamos hacerla más asequible.
Por su parte, Vance culpó a los inmigrantes indocumentados.
Los 25 millones de inmigrantes ilegales que compiten con los estadounidenses es uno de los factores más importantes que impulsan los precios de las viviendas.
La situación en Oriente Medio también estuvo presente en el debate. Al ser cuestionado sobre un posible ataque preventivo de Israel contra Irán, Walz criticó el liderazgo de Trump.
Irán está más cerca de un arma nuclear debido al liderazgo volátil de Donald Trump.
J.D. Vance defendió el mandato de Trump, argumentando que trajo estabilidad a la región.
Por mucho que el gobernador Walz haya acusado a Donald Trump de ser un agente del caos, en realidad logró estabilidad en el mundo y lo hizo estableciendo una disuasión eficaz.
Aunque hasta ahora los debates han tenido momentos memorables, según encuestas, no han tenido un impacto significativo en los votantes indecisos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y la Casa Blanca vuelca sus recursos en los 6 estados más afectados por el devastador paso del huracán Helene. Gustavo Cherkis informa.
Equipos de rescate continúan la desesperada búsqueda de sobrevivientes en las montañas del oeste de Carolina del Norte e intentan entregar ayuda a cientos de residentes que quedaron aislados por el estado de las carreteras arrasadas y cables de electricidad derribados tras el mortal huracán Helene, que dejó más de 130 muertos, pérdidas materiales millonarias y miles de desplazados en 10 estados del país. Poco después del paso del ciclón, la administración Biden-Harris inició la ayuda con equipos que viajaron y que permanecen en la zona trabajando 24 horas al día para ayudar a las comunidades afectadas. El presidente Biden, que viajará hoy a Carolina del Norte, el más afectado por donde impactó el huracán, ordenó a la administradora de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, FEMA, Dean Criswell, acelerar la entrega de apoyo a comunidades aisladas. FEMA ya envió 2 millones de raciones de comida, más de 1 millón de litros de agua y 30 generadores eléctricos. El general Patrick Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo:
El Departamento de Estado continuará comprometido y en contacto permanente con autoridades estatales y locales de los estados afectados para brindar recursos y ayudar y maximizar una respuesta coordinada a los afectados.
Hasta el momento, más de 6.500 personas de toda la Fuerza Laboral Federal están desplegadas en las zonas afectadas, incluyendo 1.250 miembros del personal de búsqueda y rescate urbano desplegados en Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. Junto con los socorristas locales y estatales, se desplegaron además 30 camiones de agua y 18 helicópteros que pueden transportar suministros. Los equipos ya rescataron a casi 2.000 personas, 900 en Carolina del Norte. El presidente Biden aprobó una declaración de desastre mayor para 13 condados de Carolina del Sur, 11 de Georgia, 17 de Florida y 25 de Carolina del Norte, que permitirá a los sobrevivientes acceder a fondos para impulsar su recuperación. El mandatario además podría pedirle al Congreso que apruebe fondos extraordinarios de ayuda suplementaria. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
con 12:18, avanzamos en informaciones de América Latina. Las autoridades de Guatemala arrestaron el martes a 25 policías presuntamente vinculados a una red de tráfico de migrantes procedentes de Cuba, Venezuela y otros países que buscaban llegar a Estados Unidos. La agencia AFP tiene las declaraciones del ministro del Interior, Francisco Jiménez.
Guatemala desmanteló el martes una red de tráfico de migrantes con destino a Estados Unidos. El Ministerio del Interior detalló que 36 personas fueron arrestadas, entre ellas 23 policías en activo y 2 retirados.
Para poder trasladar libremente la estructura utilizaban agentes de la Policía Nacional Civil a quienes se les pagaba previamente, es decir, hacían coordinaciones para que estos tuvieran paso libre durante su traslado.
El fiscal detalló que la red movilizó a migrantes de Rusia, China, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haití y Vietnam, entre otras nacionalidades.
Se considera estimado que la estructura movió aproximadamente entre 10.000 personas migrantes, dentro del cual se documentaron a cientos de migrantes de distintas nacionalidades.
Centroamérica sirve de corredor a miles de migrantes de distintas partes del mundo que buscan llegar a Estados Unidos. Además, miles de centroamericanos se marchan de sus países para escapar de la pobreza, la falta de empleo, los bajos salarios y la violencia criminal.
Tras asumir el poder como la primera mujer que ocupa la presidencia de México, Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno le dará continuidad a políticas de su antecesor y mentor Andrés Manuel López Obrador. Desde la capital mexicana informa Sara Pablo.
Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera presidenta de México y la número 66 en la historia del país, después de 65 hombres. Su triunfo se da a 70 años del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Con altas expectativas y con casi 36 millones de votos, Sheinbaum rindió protesta en una ceremonia en la Cámara de Diputados, donde recibió la banda presidencial de Andrés Manuel López Obrador, político de Morena, su mismo partido. Ella ha sido clara en señalar que habrá continuidad en el plan de gobierno de su antecesor, que habrá seguimiento a la autodenominada Cuarta Transformación, y anunció que la siguiente semana dará a conocer su estrategia de seguridad.
Garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón que tanto daño le hizo a nuestro país. Nuestra convicción sigue siendo que la seguridad y la paz son fruto de la justicia, inteligencia, investigación y coordinación.
A la ceremonia de juramentación en el Congreso asistieron diversos mandatarios e invitados especiales, entre ellos Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, quien acudió en representación del presidente Biden. También los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Chile, Gabriel Boric, así como la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. En un comunicado de la Casa Blanca, el presidente Biden felicitó al pueblo de México por la histórica toma de posesión de la primera mujer presidenta y expresó sus deseos de que Sheinbaum tenga una presidencia exitosa. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La líder opositora venezolana María Corina Machado negó tener planes de irse al exilio días después de que el mandatario Nicolás Maduro dijera que ella pretende abandonar el país. Los detalles los tiene en este reportaje la agencia AFP.
La opositora venezolana María Corina Machado negó este martes tener planes de irse al exilio. Hizo la declaración en una videoconferencia con corresponsales extranjeros después de que el presidente Nicolás Maduro dijera que Machado pretende abandonar Venezuela.
Óiganme, el que se va de Venezuela es Nicolás Maduro. Aquí seguimos de frente con los venezolanos cerca a pesar de estas circunstancias. Y esto lo vamos a lograr.
Machado está en la clandestinidad tras sufrir amenazas de ser encarcelada. La oposición denuncia un fraude en la reelección de Maduro para un tercer mandato el 28 de julio y reivindica un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia, por lo que publicó en un sitio web copias de cerca de 80% de las actas electorales. La Corte Electoral no ha divulgado las actas oficiales alegando un ataque cibernético. Maduro aseguró que Machado planeaba dejar el país como hizo González Urrutia, exiliado en España. La líder opositora cuestiona la brutal represión de protestas postelectorales que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.000 detenidos. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han desconocido la reelección de Maduro.
Argentina y El Salvador firmaron acuerdos estratégicos dentro del marco de la primera visita del presidente salvadoreño al país sudamericano. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
A 4 meses de haber compartido la asunción en San Salvador, el presidente Nayib Bukele devolvió el gesto al presidente Javier Milei y protagoniza una gira por Argentina, donde ya fue recibido por el Senado, la Cámara de Diputados, la Corte Suprema de Justicia y los ministros del gobierno. En una reunión privada en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei recibió a su homólogo salvadoreño, donde entre conversaciones y con una amplia sintonía política e ideológica coincidieron en la necesidad de gestar un plan que combata la delincuencia a puño de hierro. Al visitar el Congreso, el presidente Bukele habló del modelo que aplica en su país y que recomienda para otras naciones.
Porque pasamos de ser literalmente el país más peligroso de todo el mundo, más peligroso que Irak, más peligroso que Siria, más peligroso que Haití. El Salvador era más peligroso que todos esos países. La tasa de homicidios en El Salvador era 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y la verdad es que nosotros hicimos un plan: tomar control de las cárceles, desplegar al ejército junto a la policía, fue equipar con tecnología a las fuerzas de seguridad, darles todo lo necesario para poder luchar contra el crimen. La quinta parte del plan fue entrar en los territorios.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, hizo gala de las buenas relaciones entre ambos gobiernos al remarcar:
es un gusto haber podido conversar con usted y con su delegación, y esperamos que los lazos que a partir de ahora serán a través de los grupos parlamentarios y del grupo de amistad parlamentario podamos seguirlos desarrollando, de manera de que esta sea un puntapié, de que sea un primer paso de una larga relación que tienen que continuar nuestras naciones.
Argentina y El Salvador han unificado sus posturas en los foros internacionales, defendiendo la libertad, la economía de mercado y la oposición a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Cuando son las 12:25 del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Cruce de amenazas entre Israel e Irán tras ataque con misiles de Teherán. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El ejército israelí volvió a bombardear el miércoles el sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbollah, quien a su vez anunció que se enfrentó a soldados israelíes que intentaron infiltrarse en Líbano. El ejército de ese país reportó por su parte una breve incursión israelí en el sur del territorio, al día siguiente del anuncio de su vecino de operaciones terrestres limitadas en la frontera. Israel y su aliado Estados Unidos amenazaron con responder al ataque lanzado el martes por Irán, que disparó unos 200 misiles para vengar el asesinato de los jefes de Hezbollah y de Hamas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó el ataque de grave error y aseguró que Teherán pagará el precio de la agresión que, según él, buscaba matar a miles de civiles. El jefe del Estado Mayor iraní, Mohammad Bakeri, advirtió que la República Islámica atacaría con mayor intensidad y bombardearía todas las infraestructuras de Israel si es atacado en represalia. En la operación del martes, bautizada Promesa Honesta 2, Irán utilizó por primera vez misiles hipersónicos, según la prensa local.
Corea del Sur presentó un misil balístico capaz de transportar una ojiva de 8 toneladas y reiteró la necesidad de tomar medidas ante las amenazas norcoreanas. El misil Hyumudo 5, probado con éxito el año pasado, se exhibió en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en una base aérea de Seúl, en el que participaron unos 5.300 soldados, 304 tipos de equipos militares y aviones.
Otro desfile de menor escala tuvo lugar en el centro de Seúl y atrajo a miles de espectadores. Durante décadas, estos desfiles militares se celebraron con poca frecuencia en Corea del Sur, pero el año pasado el presidente recuperó la tradición de celebrarlos anualmente, en línea con su mantra de paz a través de la fuerza.
Y a las 12:28 nos vamos a nuestra sección de ciencia y tecnología, pues la comunicación ultraveloz mediante rayo láser entre la Tierra y satélites de la NASA es un elemento de ciencia ficción hecho realidad. Danilo Fuentes Cortés explica por qué.
El éxito de la recién finalizada misión espacial T-Bird, una de las realizadas por la NASA en el campo de la comunicación por rayo láser, ha demostrado la viabilidad de un enlace ultraveloz por rayo láser entre la Tierra y un satélite en órbita, logrando récords de transmisión de datos. Actualmente, la tecnología más utilizada para las comunicaciones espaciales se basa en las ondas de radio. Ante objetivos más ambiciosos de la actividad humana en el espacio, como por ejemplo los planes de la NASA de establecer una base habitable en la Luna y enviar astronautas a Marte, comunicaciones más eficientes son esenciales. La comunicación por rayo láser almacena la información en las oscilaciones de las ondas de luz. Las capacidades de velocidad ultraelevadas de las transmisiones, también conocidas como ópticas, permiten almacenar más datos que las comunicaciones por radio en cada transmisión desde el espacio. El módulo T-Bird de la NASA y su nave espacial portadora, la PTD-3, fueron lanzados al espacio en mayo de 2022 en la misión de SpaceX Transponder 5. La carga útil del T-Bird fue construida por el laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta manera llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.